acompaña el ministro de Gestión, de Planeamiento, Gestión Largo, el ministro Hugo Cáceres. ¿Cómo estás, querido?
Muy buenas tardes, Héctor. Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. Yo soy ministro de la Unidad de Gestión.
Unidad de Gestión.
Y además coordinador del Gabinete Social de la Presidencia.
Uh-huh. ¿Cómo encontramos hoy día, ministro, la situación justamente de la gestión de Estado? Está llegando un año del gobierno y es característico de nuestro sistema de gobierno. El gobierno que entra desanda algunos proyectos que desarrolló el gobierno anterior, profundiza otros, porque no renuncia a todo lo que, porque es imposible, no podés renunciar a todo lo que hizo el anterior gobierno y hacer todo de cero, es imposible, nadie va a poder hacer eso. Y ahí comienza a desarrollar su propia agenda. Lo que significa es que quitarse algunas cuestiones de la mochila, porque el presidente de la República que entra se carga una mochila, pero tiene que descargar esa mochila de cosas que no tienen nada que ver con su gobierno o su forma de hacer gobierno, y tiene que comenzar a cargarla con sus propios. Y es un proceso de transición que creo que siempre dura un año. Y nos sorprendemos, le salimos a decir al presidente, a todos los presidentes, siempre, vos ves, todas las publicaciones de los medios de comunicación de todos los gobiernos para su primer informe de gestión es todo deficiente. En 8 meses, 9 meses no hizo nada. Y no se puede hacer nada. Ahora yo creo que recién comienza el show. ¿Ustedes tienen esa visión también?
Es como decís, Héctor, cuando uno comienza el primer semestre del primer año de gobierno, uno se encuentra con el equipo que se va ajustando, ¿verdad?, con un nuevo equipo, pero también se encuentra con un presupuesto que el gobierno
que no es suyo,
que no preparó, ¿verdad? Entonces, todo eso, por supuesto, que afecta a la gestión. Sin embargo, la buena noticia, y eso te menciono, ¿verdad?, es que cerrando este primer semestre, que ahora cerramos el 30 de junio, tenemos un 23% más de ejecución con relación a junio del año pasado. Y en horas, esos son 370 millones de dólares de ejecución en lo que va de este primer semestre. Queremos llegar a 1.000 por una parte. Y por otra parte, la ejecución en obras públicas aumentó en 16% con relación a junio del año pasado. Uh-huh. También quiero decirte que si comparamos primer semestre del gobierno versus el primer semestre del gobierno anterior, también la ejecución es mayor. Ahora, nosotros miramos igual que la gente dice quiere circulante en la calle,
claro,
quiere más efectivo, etcétera.
Se recaudó 2% menos de IVA, sí. Quiere decir que no hay consumo,
sí.
2% menos de IVA se recaudó.
En realidad quiere decir, Héctor, que pese a esta tormenta perfecta, como dicen, ¿verdad? Es decir, que se suman tantos factores, sí, que afectaron nuestra economía, la economía paraguaya tiene una fortaleza que hace que solamente se afecte el 2% del IVA. Quiere decir que este segundo semestre estamos apostando todos y comenzamos a ver nosotros los indicadores de que esto efectivamente va a mejorar. Y el desembolso en los proyectos de inversión pública también se están acelerando, es parte de unas acciones inmediatas que tomamos. Y la otra buena noticia que yo veo es que también hay proyectos muy importantes en el sector privado que se están instalando y que también van a desembolsar. Así que miramos este segundo semestre con mayor dinamismo. Y también el año 2020 para no solamente regresar, Héctor, a una tasa de crecimiento mayor, sino mejorar la calidad de nuestro crecimiento. ¿Y qué significa eso? Y ahí me remito un poco al informe que dio el presidente el lunes en el Congreso. Y es que estamos emprendiendo transformación en el tema de educación. En el tema de salud, el presidente anunció 250 millones de dólares de inversión en salud, es la mayor inversión que tenemos en ese periodo. en la agenda digital, en los tres puentes y todo el tema de infraestructura. Es decir, eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro crecimiento. Y no solamente pensar en llegar a un 3%, a un 4%, porque el clima está mejor o porque los precios de la soja están mejor, sino porque vamos a superar eso porque estamos invirtiendo en capital humano, porque estamos haciendo las reformas que Paraguay necesita.
Entiendo. Tu cargo en el Poder Ejecutivo tiene dos variables. La primera variable tiene que ver con gestión. O sea, tu cargo es ser una especie de jefe de personal de todos los ministros del Poder Ejecutivo, sí, de todos los presidentes de los entes descentralizados, de los entes de todos, sí, incluido el ministro de Hacienda, incluido el presidente del Banco Central del Paraguay, que son las dos autoridades económicas más importantes de este país. A tu cargo está informarle dentro de poco al presidente de la República, querido presidente, estos ministros están para irse a descansar, necesitan recambio. ¿Va a pasar eso? ¿Hay una lista de ministros que no van a ir, que ya no van a continuar por problema de gestión? ¿O el presidente de la República les va a decir, les doy 6 meses más y no cambio? Porque es muy complicado hacer modificaciones en el gabinete. Golpea al presidente de la República eso. ¿Lo va a hacer así el presidente?
Héctor, dos cosas. La primera es definir muy bien lo que es mi cargo,
¿verdad? Sí, te están escuchando. Sí. Ya me enviaron un mensaje.
Primero, la unidad de gestión lo que hace es ayudarle al presidente con respecto a las prioridades que él define. Uh-huh. ¿Cuáles son esas prioridades? El mejoramiento del sistema primario de salud, las unidades de salud familiar.
Con todo hay que mejorar eso, ¿sí?
La transformación educativa, la conectividad, esos son estos puentes internacionales, uh-huh, esos tres puentes que estamos anunciando, tres. Cuatro, la agenda digital, lo que es el gobierno digital, ¿verdad? Y quinto, la lucha contra el crimen organizado y el tema del narcotráfico, ¿verdad? Ahí tenés cinco. Además está el tema de política energética, es importante. Entonces, te cuento, sí, más, Héctor. El trabajo que tenemos, nosotros somos una pequeña unidad, no somos un ministerio. Ayudamos a los ministerios. Somos, en términos futbolísticos, un mediocampo, ¿verdad?, defensivo, que ayuda al presidente, ministros a hacer goles para el país. Nuestra función, Héctor.
Vos no, que sos cerrista, yo, como, sí, como qué número 10 de Cerro Porteño calificarías tu trabajo, porque vos estás describiendo mediocampista. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué número 10?
El Topo Cáceres, indudablemente. Cáceres es mi pariente, así que ahí está.
Como Topo Cáceres. Yo más bien sabes cómo te veo. Sí. Como Estanislao Struva, vos sabés. Pasaba la pelota o el jugador, pero jamás pasaba ninguno, sí, de los dos. Tani Struve era...
Sí. Pero sí,
yo te veo más como Tani Struve. Por lo que yo sé, te veo más,
claro, así. No,
como
te agradezco, Tani Struve. Pero de verdad, la función de evaluar a los ministros es del presidente de la República, concretamente, y bueno, él es el que...
¿Va a haber cambios? Gestión. ¿Qué se maneja en Palacio de...?
El presidente ha dicho que él permanentemente evalúa, y a mí me consta, o sea, porque le veo trabajar de cerca, estoy cerca de él, y realmente siempre nos está exigiendo cronogramas, planes, cumplimiento, nos exige a nosotros, trabajamos en equipo en ese sentido, entonces él es el que tiene la palabra y la evaluación en ese sentido.
Luego del corte, pues tenemos una pausita. Quiero hablar contigo de tu otra función, la cuestión social. ¿Por qué? Yo tengo el concepto que es muy básico en economía, porque estudié 6 meses nomás economía, después me decidí por el periodismo, después como abogado. Es que un país en desarrollo tiene que tener dos puntos equilibrados que son equidistantes y protegidos. El gran empresario, el gran sector empresarial que crea capital, que crea fuente de trabajo, que cumple con todas las reglas, leyes y normas. Un señor justo y un empresario justo. Proteger a él, pero también proteger al otro extremo, al pobre individuo, a las pobres familias, que por A o B motivo no pueden salir de una pobreza indigna. Y todo gobierno justo creo que debe equilibrar las medidas de gobierno en torno a esos dos. e ir rellenando, como se dice, hacia el centro. Y tu función como ministro titular de la cartera del Gabinete Social, es muy importante eso. ¿Qué planes tenemos para dejar de lado un poco inequidades históricas que sufre el pueblo paraguayo? A la vuelta del corte continuamos con el ministro del Poder Ejecutivo, Hugo Cáceres.
En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay, esta es Radio La Unión, R800 AM, la voz de un pueblo y la música de una nación soberana.
Pensando en tu comodidad y en tu tiempo, Aseguradora del Este lanza su app para brindarte mayores facilidades. Sacale el máximo provecho a la aplicación desde tu celular, denuncia un siniestro, realiza pagos en línea, verifica tu cobertura, solicita asistencia de grúa, pedí cotizaciones y muchas opciones más. Descargala ya desde tu celular. Aseguradora del Este, República Argentina, 778 entre Pacheco y Sousa. Teléfono 616-5000.
Efecto Pigmalión. Buscamos dinamizar la cultura como factor determinante del Paraguay, donde la historia es un elemento fundamental para comprender la realidad nacional. Fátima Villalba y Juan Tomás Fonseca te invitan a que juntos podamos llegar a una reflexión para construir juntos el Paraguay que soñamos. Efecto Pigmalión. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la R800 AM.
Arranca la Copa que paraliza al continente.
12 selecciones luchando por el primer lugar.
La fiesta del fútbol. Disfrútala con la dupla más querida. Salvador y Karim JJ Bernabé.
Desde el 14 de junio,
la Conmebol Copa América Brasil 2019 se juega en la RPC.
En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay, esta es Radio La Unión, R800 AM, la voz de un pueblo y la música de una nación soberana.
En compañía, la grata compañía del ministro del Poder Ejecutivo de Gestión y también cabeza del Gabinete Social del Poder Ejecutivo. Y el Gabinete Social, cuando hablamos de Gabinete Social, hablamos de programas sociales, hablamos de la visión humana del gobierno, ¿verdad?
Correcto. El Gabinete Social está compuesto por 28 ministerios, instituciones, por decir, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, hasta las entidades binacionales, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras, porque todos hacen parte a la gestión de la inversión social. Entonces, ahí tenemos tres ejes, Héctor, ¿verdad? Y vos mencionaste, hace rato mencionaste una familia, proteger a una familia, ¿verdad? Y quisiera recordar el caso de justamente una familia que conocí en Villa Elisa. Estamos trabajando tema de primera infancia con la primera dama. Y ahí conocí una familia, la señora joven tenía un bebé que posiblemente tenía problemas de desnutrición. Claramente ahí hay una cuestión de el primer eje que tiene que ver con reducción de pobreza, ¿verdad? Eso es un tema de integración social. Esa señora, ese niño necesitaba tema de leche fortificada, posiblemente la asistencia de Tecoporá, temas de viviendas, todos temas que ayudan a reducir de pobreza. Pero después se me acerca el marido y me cuenta que no tiene trabajo, ¿verdad? Joven, muy joven, ¿verdad? En ese tema está el segundo eje donde trabajamos en el Gabinete Social, que tiene que ver con lo que se llama inserción laboral y productiva, es decir, ayudar a nuestros jóvenes, a toda la población, pero especialmente a nuestros jóvenes, a prepararse para conseguir trabajo, a fomentar el tema del empleo, a emprender, porque no necesariamente uno necesita un empleo, sino emprendimientos, por ejemplo, los pequeños productores en el campo, etcétera. Y esa familia también necesita el tercer eje, que es la seguridad social. ¿Por qué? Porque ellos no están en el sistema de IPS, no tienen una posibilidad de una jubilación o un seguro médico. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos representan casi el 80% de nuestra población que no tiene un seguro social. Por eso estos tres ejes son importantes dentro de lo que llamamos el sistema de protección social. Reducción de pobreza, inserción laboral y el tema de seguridad social. Y en eso trabajamos con las 28 instituciones. Eso es lo que estamos tratando de integrar. Son más de 91 programas sociales que tiene el Estado. Mucha gente no los conoce, ¿no? A veces no se acceden por falta de información. Y en ese sentido estamos trabajando en cuatro ejes dentro del gabinete social que el presidente reinstaló, el presidente de la República. El primero, un tema de institucionalidad. Entonces, nos reunimos con frecuencia, trabajando en equipos. Segundo, un tema de tecnología, integrar estas bases de datos de estas distintas entidades. Entonces, ver si entre el registro civil y el Ministerio de Hacienda, el tema de adultos mayores, uno puede cruzar esas bases. Entonces, si alguien fallece, se le da de baja. Si alguien está de más, se corrige. Si alguien está de menos, entonces ajustar. Todo eso nos ayuda a mejorar la atención a nuestra gente y evitar el tema de la corrupción igualmente. Tecnología, dije la institucionalidad y las alianzas. Este es un tema, Héctor, sumamente importante para nuestro país. Nuestro país estuvo como muy concentrado en la reducción de pobreza, que sigue siendo muy importante. Sí. Pero nosotros tenemos un bono demográfico muy grande, tenemos que mirar la inserción laboral, ahí solamente invertimos 4% de nuestro presupuesto, y el tema de seguridad social cada vez va a ser más importante.
Dame un tiempito ahí. El Estado siempre suele ser el mayor contratante en países con una tasa de desarrollo económico inferior, incluso estable, pero inferior a la media mundial. Ese es el caso de Paraguay. Somos una economía estable, pero aún ya logramos, creo, dos de los tres ejes que tiene todo andamiaje económico de una nación. Somos un país equilibrado, ¿verdad?, que necesita crecer. Falta crecer para poder desarrollarse finalmente. Entonces, ¿cómo hacer al Paraguay un país atractivo para que, además que del Estado contrate, el empresariado, el industrial? Yo siempre me fijo en eso. O sea, a ese empresario justo, legal, como dicen los brasileños, que cumple todo, a ese industrial, a ese hay que darle toda la herramienta y toda la protección posible para que pueda importar, para que pueda exportar, para que cree riqueza. Y esa parte de la construcción, ¿cómo está?
En eso estamos trabajando constantemente. Primero, dentro de esas acciones inmediatas para reactivar la economía, hay todo un eje que tiene que ver con el apoyo a la producción y al comercio, ¿verdad? Lo que decís, Héctor, es extremadamente importante. Nosotros necesitamos empresarios que inviertan, que generen empleo, que formalicen el empleo. Eso significa de que estén registrados, que estén en la seguridad social, que capaciten a su personal. Eso es demasiado importante para nosotros, para nuestro presente, pero también para nuestro futuro.
Vos querés, discúlpame, vos querés, querés mandos medios. Hacé que el SNPP se despabile de alguna vez, pero también comunicarlo. Ustedes saben, vos sabés, ministro, discúlpame de ustedes, que hay ofertones en el SNPP, pero ofertones de mandos medios para gratis irte a estudiar para ser mecánico, por ejemplo, con una pequeña cotita. Y no hay clase porque está todo cerrado, porque no se impulsa. tiene que haber una mayor fuerza ahí, por ejemplo, en la capacitación, en la formación.
Sí. Héctor, lo que decía es muy importante. Y vos sabés que justo ahora que el presidente informó de esto, me da gusto decirle a la audiencia que en lo que va del gobierno, son 10 meses, tenemos 86.000 personas que fueron capacitadas en el CPP. Héctor, se creó un centro del emprendedor, ¿verdad?, que está desarrollando nuevas habilidades para la gente, y eso se va a extender por todo el país.
Perfecto.
Pero no solamente eso, porque vos decís, me voy a capacitar, pero bueno, ¿y ahora qué hago? No, la red de empleo que genera el Ministerio de Trabajo ya logró ubicar a 7.000 personas.
Ustedes tienen un tipazo. ¿Cómo se llama López el apellido? ¿Cómo? Enrique López es un tipo. Enrique López, vos sabes que fue mi alumno en el catecismo de confirmación de la parroquia Santísimo Redentor. Y Enrique López, así medio en silencio, ha hecho lo que muchísimos funcionarios no han logrado: gestión. Y no sé cuántas miles de personas a través de
su
gestión.
Yo te digo, 86.000 personas en lo que va de 10 meses de gobierno.
Sí.
Nosotros estamos apuntando a llegar dentro del gobierno, ¿verdad?, dentro de este periodo de gobierno, a casi llegar a cerca de 1.000.000 de acciones de capacitación.
Espectacular. ¿En qué áreas, por ejemplo?
Y mira, esto va cambiando, se va transformando. Queremos apuntar más a áreas técnicas, a áreas que tienen que ver con la computación, con la informática, y paulatinamente dejar áreas que de repente eran muy tradicionales en el pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo va cambiando,
claro.
Se va tecnificando. Y nosotros tenemos que mirar eso que llaman la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa eso? Vos te vas al McDonald's, acá, derecho por la autopista, ¿verdad? Te vas al McDonald's y ya te comienzan a atender máquinas.
Directo casi.
Y hacia ese mundo nos vamos. Entonces, no es que van a haber menos empleos necesariamente, van a haber empleos que son distintos, que requieren otras habilidades.
Bien.
Y tenemos que...
Porque
y ahí te menciono algo que es muy importante. Y nosotros estamos trabajando, por una parte, en lo que se llama la transformación educativa. Es un proceso que va a ayudar a que mis nietos, no tus nietos seguramente, pero los míos, ¿verdad? Vos sos más joven.
Yo soy abuelo, discúlpame.
¿En serio?
Soy abuelo sexy.
Pero te mantenés...
Yo soy una pinturita.
Pero, mirá, la verdad... mis nietos, ¿verdad? Yo todavía no soy abuelo, aclaro, pero van a beneficiarse seguramente con esta transformación educativa. ¿En qué sentido? Que trabajar todo este proceso, mejorar todo este proceso, la formación docente, la tecnología en la educación, la infraestructura, etcétera, va a producir resultados en unos 10 años.
Claro que sí.
Esa es la realidad.
Así es.
Pero lo que vos decís, la educación técnica, el SNPP, eso nos puede dar resultados ahora. Y por eso es importante apuntar, para aprovechar eso que llaman bono demográfico. Nuestros jóvenes que buscan empleo.
Y que no saben a dónde irse.
Claro, y que no necesariamente hay que mirar la universidad. La universidad, sí, espectacular todo. Pero en las carreras técnicas.
Perfecto.
Hay un futuro muy importante.
Vos tenés el joven que entra de un colegio del interior del país o de la zona acá, un colegio público, ¿verdad?, que no sabe qué va a hacer en su vida y descubre que el NSPP, por ejemplo, le dan un curso gratis para ser electricista del auto, o sea, electromecánico o electricista del auto, que te cobran bien caro. Bueno, pero él va y se recibe el NSPP, tiene su titulito. Ese mismo joven que se enteró del SNPP, que no tenía carrera, y el SNPP le abrió las puertas, ese mismo joven con el cartoncito tiene que tener al lado del SNPP, ni bien se reciba, una sede del Banco Nacional de Fomento, en donde se va con su cartoncito y sus ideas de él tener su propio tallercito. Y el Banco Nacional del Fomento le da un crédito social. Porque si no, nos vamos a cerrar el círculo. Porque le debemos enseñar a agarrar la azada, vamos a decir, pero le tenemos que dar el terrenito o le tenemos que dar la plata, el apoyo económico para que ese joven sea un emprendedor, porque el mundo de los emprendedores, hacer por ejemplo a través de créditos sostenidos por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, con plata nuestra del Banco Nacional de Fomento, para crear grandes zonas como Silicon Valley. Vos conociste, estuviste, no sé si estuviste por Silicon Valley. Sí, sí. Yo estuve por Silicon Valley. Uh-huh. Es una locura, porque ahí está la ciencia del mundo, está ahí. La ciencia es tan importante que el MIT tiene una sede ahí. Se mudó ahí una sede, una parte. Entonces, crear, ¿por qué no creamos, ya que San Lorenzo es ciudad universitaria, creemos en el seno del campo universitario, un campo más grande, un gran predio donde los emprendedores en ciencias abran sus propias empresas de ciencia? ¿Por qué no pensamos hasta ahí, mi querido ministro?
Héctor, me alegra mucho que menciones todo eso. Y a propósito de San Lorenzo, justamente yo le invito a la gente a conocer el Centro de Emprendimiento Tecnológico del Ministerio de Trabajo, que está en San Lorenzo, pegado a la universidad. Y ahí, ¿qué uno estudia? Con todo respeto, ¿verdad? Ya no hay más cursos de peluquería o de corte y confección. No, hay diseño y alta costura, ¿verdad? Diseño, ¿verdad? Pero sobre todo diseño, robótica, informática, emprendedurismo, temas que te permitan lo que vos decís. O sea, no necesariamente depender de un empleo, sino salir de ahí con los conocimientos, las habilidades para tu propio negocio y conectarte con el sistema financiero para aprovechar las líneas de crédito para las
MIPYMES. Yo lo llamo, el Banco Nacional de Fomento, con la modificación última de su carta orgánica, ha vuelto a las raíces y hoy día, gracias a su carta orgánica, porque yo estuve en ese proceso, es realmente un Banco Nacional de Fomento. Y hay que habilitar líneas crediticias para ese individuo, que no sé si ha de haber, no estoy enterado, para ese individuo que es un emprendedor y que quiere abrir un comercio, que quiere abrir un restaurante, que quiere abrir una empresa de servicio, de catering, lo que sea.
La buena noticia, Héctor, es que se está trabajando el tema. Yo estuve en ese centro feliz de verle a los jóvenes entusiasmados, ¿verdad?
¿Cuántos alumnos tenés?
La buena noticia es esa. El desafío es trabajar en eso mucho más.
Claro.
Mucho más fuerte.
Que sea a través de una ley, una política de Estado. Bueno, vos te quedás conmigo hasta el final. Ya te contraté luego hasta las 4 de la tarde. Está contratado el ministro. Hasta las 4 de la tarde. Ya que acá no. Esta no es una radio importante. Nadie nos escucha. Entonces no suelen venir los ministros del Poder Ejecutivo. Voy a aprovechar. Tú tenés otra agenda ya.
Te escucho,
Héctor. Vamos a seguir. Vamos a hablar de Cerro Porteño a la vuelta del corte. Nos acompaña el ministro del Poder Ejecutivo, Hugo Cáceres. A la vuelta continuamos con él.
Todo el equipo de esto.
En el aire, transmitiendo desde Asunción, Paraguay, esta es Radio La Unión, R800 AM, la voz de un pueblo y la música de una nación soberana.
Por segundo año, Neuland estará presente en la Expo con actividades para toda la familia. Acercándote al stand de Neuland sobre la avenida principal, podrás participar de una trivia y ganar importantes premios respondiendo las preguntas. La actividad para los más pequeños será dibujando sobre la temática El Asado y todos los niños que presenten sus obras participarán de un sorteo. También tendremos punto de venta de carnes, pepinos envasados y abono. Neuland en la Expo 2019. No podés faltar. Informate más en nuestras redes sociales.
Rico te vemita curar ege o ñiñangare copona, ponomba ebe oye jusupecuera. Co apereto pata o pasa gua candado, o quembare tipona, cámara de seguridad, o pasa gua alarma. Ja o pamba e o impona jawa mitacuera.
Jeta de ese coamba en daja e la oico te beba mitacuera. Upeba porque hay familia apetepe o en la hay problema. Jeta mitanja mitanusu, oye ya vikujo va peguare boi. Ani quiere quinini. Porque peixan onde cómplice. Emombe ula oikova. Ejenoi 911 petena 147 pe. Fono ayuda. Entero bebaña y me responsable. Ejenoike.
Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. UNICEF, Plan Internacional. Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez. Alianza Global, Aldeas Infantiles SOS Paraguay. Ja Entidad Binacional Yaciretá.
La Unión R800 Amplitud Modulada imprime renovado dinamismo en sus programaciones. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana,
Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Kiko Sánchez.
El comentario, el análisis de los sucesos, lo supiste primero aquí, en la Unión R800 AM, Criterio Radial.
Continuamos con el ministro Hugo Cáceres. Cerro Porteño le va a ir bien este año.
Estamos todos confiados que así sea.
Lindo equipo.
Sí, claro que sí.
Lindo equipo.
Claro que sí.
Hay alguien quitó un equipo. Enseguida te dale el equipo, pero viniste para otras cosas. ¿Cómo partimos, ministro, para ese cambio en el chip mental del ciudadano paraguayo que no cree en nada, pero también porque no cree en nada se queda quieto y no se mueve? Yo creo que a mayor cantidad de ciudadanos paraguayos se muevan por sus propios sueños, mayor progreso va a haber en este país. No esperar tanto, no extender tanto la mano, pero que el gobierno le dé la herramienta al ciudadano que quiera progresar para que progrese.
Si me permitís ahí, sí. Héctor, hoy se celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol.
Ah, mira.
Santo Tomás era el santo que dijo ver para creer. Sí. ¿Verdad? Dice, si no veo, yo no creo.
Yo no creo.
¿Verdad? Y más allá del tema espiritual, lo que yo rescato es la importancia de la fe que tenemos que tener en nuestro país. Porque nuestro país va a seguir creciendo.
Claro.
Esta desaceleración que tenemos en este momento, ¿verdad? Es un tema pasajero, esto va a pasar y nuestro país va a seguir creciendo. Entonces es importante seguir invirtiendo, no solamente en las empresas, sino en nosotros mismos, en nuestra capacitación, en la educación de nuestros hijos. Uh-huh. Este tema de transformación educativa es demasiado importante lo que tenemos por delante. Si nosotros logramos transformar la educación, vamos a lograr transformar nuestro país. Presidente dijo cuando inauguró el equipo, el comité que trabaja en esto, con gente de la sociedad civil, del sector privado y ministros, dijo él, yo sé que no voy a ver seguramente los resultados de esto que estamos empezando, pero si logramos cambiar la educación, vamos a cambiar el país. Entonces, esa invitación a mirar el país con optimismo, creer en lo que hacemos, que creo que estamos en el camino que es correcto, ¿verdad? ¿Hay desafíos? Por supuesto que hay desafíos. Son muchos, son variados, pero a mí me tocó, Héctor, vivir mucho tiempo fuera de Paraguay, ¿verdad? Viví 22 años fuera de Paraguay.
Mucho tiempo, ¿eh?
Sí, viví en varios países. Y quiero decirles que los temas que se ven aquí se ven en otros países con mayor, menor magnitud, pero nuestro país tiene un inmenso potencial. Tiene muchísimas oportunidades. Y creer en nosotros es, ese es el mensaje que hoy nos entrega Santo Tomás.
Yo creo, ministro, que hemos logrado, e insisto mucho en esto, después de un proceso de 15 años, 20 casi, 20 años, a través de 4 presidentes, de un poco más de ministros de Hacienda y un poco más de presidentes de Banco Central de Paraguay, de que el Paraguay haya cumplido el primero de los 3 pasos para ser una nación avanzando en lo económico. ¿Cuál es? La estabilidad macroeconómica. con una política cambiaria seria, proteccionista del valor de la moneda nacional ante el embate de la divisa mundial que es el dólar. Lo hemos logrado. Vos sabés que, ministro, nuestra moneda solamente hace 5 o 6 años atrás sufrió un pico de llegar a 7.000. Después, el dólar. Pero después el dólar se ha mantenido en este país, mientras en la Argentina, en Uruguay, en el Brasil, en Colombia, en Venezuela disparaba el dólar. Acá se ha mantenido en 4.500, 5.000 guaraníes. Hemos logrado, lo hemos hecho. Ahora falta el desarrollo a través de políticas de acción, el desarrollo real como el trabajo, para llegar al resultado final que es el avance en sí. El desarrollo sería el motor. Ya tenemos el volante, falta el motor. ¿Cómo le colocamos el motor a la economía nacional? ¿Cómo lo hacemos?
Héctor, lo que decís es clave. A mí me tocó vivir, como dije, mucho tiempo afuera, pero estaba en Washington y constantemente con gente de otros países. Y no solamente gente de la región, sino gente de Europa, de Asia, destacando lo que es Paraguay en lo que vos mencionás. Ese equilibrio que tenemos macroeconómico, ¿verdad? El decir somos el país menos endeudado después de Chile, ¿verdad? La estabilidad de nuestra moneda. Todas esas condiciones nos ayudan enorme. ¿Cómo un país puede ser tan ordenado, ¿verdad? Y puede ser más fuerte, vuelvo a decir, más fuerte relativamente hablando que nuestros vecinos con relación a su moneda. ¿Por qué? Porque las cuentas están ordenadas. Pero vos dijiste algo importante, ¿dónde está ese motor, verdad? Uh-huh. Ese motor se construye en una palabra que para mí es clave, que tiene que ver con la competitividad. La competitividad viene del sector público y del sector privado, por supuesto, y hace que las empresas, la economía se pueda mover más eficientemente, ¿verdad? Para lograr competitividad, lo que estamos haciendo es mejorar la educación técnica, lo que vos mencionaste, es clave para la competitividad, porque entonces tenemos gente que está preparada para trabajar. Entonces las empresas, se instala una fábrica o una industria, está la gente que está capacitada. ¿Sí? La educación, dije, la salud es muy importante, por eso la atención primaria de salud es muy importante. La infraestructura. Esto que se está haciendo, Héctor, es algo extraordinario. Estos puentes que vamos a tener después de 54 años son logros muy importantes. En el Chaco, si nosotros miramos el Chaco, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste al Chaco, Héctor?
Fui a Pozo Colorado, de Pozo Colorado para Concepción, habrá sido 3 meses atrás.
Es bueno que vayas, que mires, hagas fotos, porque ese Chaco mirado en 5 años, en 10 años, vas a ver una zona extremadamente desarrollada que nos está conectando con el Pacífico. Como dijo el presidente, de ser un país mediterráneo, pasar a ser un país que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Entonces, Paraguay como un centro logístico.
Porque fue dejada de lado Bolivia. El Brasil dejó de lado Bolivia, no sé por qué. Sí. Porque el paso iba a ser por Bolivia.
Sí.
Pero parece que por cuestiones económicas les es más fácil ahorrar 8.000 kilómetros a través de Paraguay. Por eso fue el cambio. Y porque parece que este gobierno dio al gobierno de Brasil, le dio indicaciones que sí, que íbamos a avanzar para ese objetivo. Imagínate que después de 60 años, en el 62, Alfredo Stroessner, en ese entonces dictador del Paraguay, Alfredo Stroessner dio a conocer, o sea, emitió una resolución, un decreto presidencial dando a conocer las 12 rutas. Pero eran 12 rutas. Después de 62 años, se crea por primera vez una resolución ministerial del Ministerio de Obras Públicas, la 1090, que crea 22 rutas nacionales, 22 PI. Va a ser la primera vez en la historia de Paraguay que Paraguay va a tener una política vial seria, como la tiene Argentina con las RN, que vos sabes que la RN 120 te lleva desde Ushuaia a la capital, vamos a hablar así, o que la BR 222 te lleva de Foz de Iguazú hasta el puesto de venta de Caipiriña, que está ahí en la costa de la playa Brava, en Copacabana. Ya se sabe, sabías a dónde te lleva.
Claro.
Y eso vamos a tener por primera vez, imagínate.
Totalmente. Y vamos a tener temas como la ruta bioceánica, que ahora se está instalando su primer, el primer kilómetro de asfalto en el Alto Paraguay, el único departamento que no tiene un kilómetro de asfalto, que se está construyendo. Te va a llevar desde Carmelo Peralta a sacarte a Chile, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y detrás de eso, toda una red que es muy importante.
Sí.
Estuvimos en Bolivia con el presidente, el equipo de ministros. Se firmaron 21 acuerdos con Bolivia. Bolivia es una economía que está invirtiendo 8 mil millones de dólares por año en este momento.
Una locura lo que está haciendo.
Entonces, Evo Morales. La fibra óptica, Héctor, ya se conectó con Bolivia. O sea, los cables están conectados. Ahora se tiene que iluminar, como lo llaman los técnicos. Es decir, que eso tenga vida. Pero eso nos da la conectividad con el Brasil, con los cables submarinos de Brasil a través de las líneas eléctricas, con Argentina a través del río, una conexión subfluvial con los cables submarinos de internet, y con Bolivia en una zanja técnica que iba a ir... al lado de la ruta Traschaco, que dicho sea de paso, va a tener 4 vías. Entonces, realmente estamos hablando de mejorar la competitividad también a través de la infraestructura.
La cuestión social es un punto básico. Se van a profundizar los programas yo lo llamo proceso de dignificación, porque no es digno que un ciudadano paraguayo no tenga un techo propio, no es digno que un ciudadano paraguayo no pueda tener asegurada más de una comida al día, no puede ser de que haya tantos expulsados del campo, no puede ser que los cinturones de pobreza sigan creciendo cada vez más. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas fuertes se planea hacer el gobierno con relación a eso en el corto tiempo, obviamente?
Ahí tenemos una política de reducción de pobreza que coordina el Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, hoy se asisten a unas 157 mil familias en Tecoporá, pero el programa que se llama Tenondera, ¿verdad?, que es como graduarse de Tecoporá, es decir, no es que recibo solamente una ayuda para alimentación o necesidades básicas como familia, sino ahora en Tenondera tengo la posibilidad de tener mi pequeño emprendimiento, de hacer mi producción, mi pequeño negocio, ¿verdad? Eso es lo que queremos que crezca, porque vos mencionaste una palabra que es dignidad.
¿Sí?
Y dignidad significa tener una oportunidad que me pueda ayudar a mantener mi familia, salir adelante. Entonces, ese programa Tenondera es clave en ese sentido, y en eso estamos trabajando. Uh-huh.
Perfecto. Con relación a los programas, por ejemplo, hemos logrado en macroeconomía ser reconocido como un país estable por una política de Estado que ha sido transversal a sucesivos gobiernos. Por suerte la clase política se puso de acuerdo en ese tema y tenemos un país con unas reservas internacionales superior a los 7 mil millones de dólares. Somos tal vez el país en Sudamérica con la mayor cantidad de reserva monetaria. Solamente estamos debajo del Brasil, la Argentina y de Chile. Pues estamos ahí en reserva monetaria. Impresionantes. Entonces hemos logrado. Tecoporá comenzó el gobierno de Fernando Lugo. Lo continuó Federico Franco, lo continuó Horacio Cartes y lo vuelve a continuar Mario Abdo Benítez. En lo que entonces en lo social podemos decir que la clase política se puso de acuerdo con relación a una política de Estado, en este caso de asistencia y de dignificación. ¿Te das cuenta de eso? Lo relevante de las políticas de Estado, ministro, que ustedes, los políticos, los grandes funcionarios públicos, respeten, cumplan y aumenten.
Es así, Héctor, el tema de Tecoporá es una política que apunta a la reducción de pobreza, que es muy importante. Que no es un invento en Paraguay, es una política que se aplica en otros países que ha sido exitosa. Hay una evaluación muy seria de lo que significa Tecoporá. Lo que estamos haciendo ahora es mejorar el acompañamiento con, claro, Tecoporá. Yo estuve en Caazapá con un grupo de señoras muy pobres que recibían justamente Tecoporá. y me llenó de orgullo porque ella es en guaraní, con este programa de acompañamiento que te digo, ellas estaban trabajando con su escuela, mejorar su escuela, ellas estaban mejorando su centro de salud, su unidad de salud familiar, desde la pobreza que tenían, pero comenzando a construir eso que es muy importante, Héctor, y es el capital social. Capital social pasa cuando en el vecindario se juntan los vecinos y dicen, vamos a solucionar este problema que tenemos, vamos a solucionar el tema de seguridad o la limpieza, ¿verdad? Eso es capital social. Entonces, ellas comen, y eso necesita un acompañamiento. Por eso, con una oportunidad, muchos de los paraguayos salen adelante. Yo viví mucho tiempo afuera, entonces soy como un inmigrante en ese sentido. Y yo he visto a mis compatriotas en Estados Unidos, en México, en los países que viví, cómo salen adelante. Siempre decimos, los paraguayos adelante. Y salen adelante porque tienen una oportunidad. Y eso es lo que es importante generar como política de Estado. Y que trasciendan los gobiernos. O sea, no, lo que vos decís... Por eso el tema de sistema de protección social que hablamos, queremos que sea un legado importante que quede para la sociedad para adelante, ¿no?
¿Cuál es, ya para ir cerrando, verdad? Como siempre, gobierno que entra tiene que manejarse todo un año con un presupuesto del gobierno anterior y que muchas veces es de la contraria del gobierno anterior. Pero desde el año que viene... el gobierno de Mario Abdo Benítez se va a manejar con su presupuesto, teniendo como fondo la ley fiscal. Que ayer la estábamos hablando con Javier Panza y encontramos elementos positivísimos de esta ley fiscal. No es un impuestazo esta ley fiscal, como mal se pretendió instalar. Tal vez para ciertos grupos que no pagaban nada de impuesto a pesar de tener una renta multimillonaria, tal vez no les sea conveniente. Pero para nosotros los paraguayos de a pie, esta reforma fiscal está bien, está muy bien. Es un paquete, pero y van a tener esa herramienta también. ¿Cuáles van a ser las prioridades del año que viene? Pero del año que viene, es decir, te ubicas ahora en julio, julio 2020, ¿qué querés estar contando en tu área?
Las prioridades del presupuesto fueron trabajadas junto al Ministerio de Hacienda, el Gabinete Social, la Unidad de Gestión, la Secretaría Técnica de Planificación, y ahí tenemos esos temas que te mencioné de prioridades dentro del para el presidente y el plan de gobierno. Ahí está el tema del las unidades de salud familiar, el tema de educación, la transformación educativa, el infraestructura, especialmente lo que es conectividad, también la agenda digital, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Hay un tema de mayor inversión en temas de seguridad que son muy importantes. Y en la política energética, yo creo que ahí vamos a hacer un salto que va a ayudar que los próximos veranos se disminuyan los cortes definitivamente y aprovechemos mejor nuestra energía. También quiero decir, Héctor, porque mencionaste la clase política, las amenazas que nosotros tenemos. Pues yo hablé de oportunidades, pero también es bueno mencionar las amenazas que tenemos. Nuestro país va a seguir creciendo, pero tenemos un riesgo con las leyes que se pueden llamar populistas, ¿verdad? Leyes populistas son esas leyes que parecen favorables para nuestra gente, pero no tienen financiamiento. Entonces, cuando nosotros queremos aumentar los planes de jubilación sin tener el financiamiento adecuado, daipori la reforma, ¿verdad? No hay reforma que aguante, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a un camino que otros países de la región siguieron. Y es un camino que cuesta muchísimo después corregir. Cuando hablamos de equiparación de salarios entre jubilados y el personal activo, que es algo legítimo. Hay gente que se jubiló con muy poco dinero, ¿verdad? O sea, y vive apenas. Realmente es una necesidad grande.
Pero financieramente
es inviable. Pero financieramente, si no tenemos los recursos, otra ley que está en el Congreso es el aumento de la ley de adultos mayores, más allá de la gente que está en situación de pobreza. Y es otra ley que nos va a complicar enormemente, que tiene un costo de 200 millones de dólares por año.
¿De dónde vamos a quitar?
¿Y de dónde sacamos? Entonces, nuestra economía va a seguir creciendo afortunadamente y queremos llegar sobre todo a la gente que más necesita, por ejemplo, en infancia temprana, que el presidente mencionó en su mensaje. Ahí tenemos un 12% de desnutrición infantil. O sea, 4 niños de cada 10 están en situación de pobreza.
Una locura.
Ahí tenemos que invertir, porque son los de los más desprotegidos.
Y por eso te decía, sí, protegerle al tipo, a la tipa industrial, capitalista, empresario, comerciante, que crea fuentes de trabajo, que es legal, que cubre, que paga todo lo que tiene que pagar, que es justo, a esa persona protegerle en el medio, perdón, protegerle en el medio de la clase media, no te olvides de la clase media, o la clase media es la que mueve el país, la clase media, nosotros somos los que movemos el país, y en el fondo a esas humildes familias que deben vivir dignamente. Yo creo que si estamos focalizados en eso, con programas concretos, directos, sin mucho palabrerío, y con más acción, con más gestión, que a muchos de los ministros les falta, porque es cierto, y no sé por qué, porque si tenés todas las herramientas, en vapo. Si el presidente te da la oportunidad de trabajar, trabajá, mi hijo, trabajá, mi hija. No importa, problemas hay, solucionarlos. Pero si no nos olvidemos de esos dos puntos como gobierno, no nos podemos olvidar, ministro.
Totalmente, yo creo que en ese esfuerzo estamos. El presidente da instrucciones muy, muy claras y exigentes a todos los ministros en ese sentido. Planes, presupuestos, cronogramas para llegar a la gente, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que ese es un poco el compromiso. Como nos dice el presidente, este año entregamos un informe de 10 meses. Uh-huh. El año que viene entregar un informe con muchos resultados para nuestra gente.
Ministro Hugo Cáceres, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y que nuestro club le vaya muy bien también.
Hablando de nuestro también. Club, que somos 12 ristas fanáticos. Este es el equipo que te iba a decir, te dije, rescaté. Carrizo en el arco, Alan Benítez, Juan Vamos. Patiño, Amorevieta que se recuperó.
Sí.
Tres costillas rotas y se está jugando otra
Así
vez.
Somos
Metió gol la vez pasada. Arzamendia, Piqui Lucena, Topo Cáceres.
Dios mío.
Colmán, Luis Fariña, Pachi Carrizo y Larry Bay.
Espectacular, espectacular.
Ya queremos que llegue los octavos contra San Lorenzo de Almagro. Sí, sí. Ya queremos. Bueno, ministro, hablando de otros temas que no sean el deportivo, gracias por su presencia y la